Bienvenidos a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar el programa, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia. Te damos gracias porque resucitando de la muerte nos diste nueva vida. Tú que eres el primogénito de la creación, tú el primero de los resucitados, nosotros después. Gracias, Señor, por esa vida nueva que nos has dado, por esa esperanza de poseer lo que el hombre perdió en el paraíso. Te pedimos que nos dé siempre el Espíritu Santo para que nuestras lámparas no se vacíen y llenos de esa luz que emana de ti, podamos llevar el reino de Dios a todos los hombres. Oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía, juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, Frank. En victoria.
En estos tiempos de Pascuas, de la resurrección del Señor, pues hablando de Pascua, pues entramos en el tema este que estamos hablando de las iglesias bizantinas. Terminamos ya la parte más, pudiéramos decir, histórica y de datos, y vamos a hablar un poco de la liturgia bizantina. La iglesia bizantina, católica, apostólica, tiene la misma liturgia sacramental que la iglesia latina. Tiene los siete sacramentos. La vida de la iglesia bizantina gira alrededor de los siete sacramentos: bautismo, confirmación, confesión, eucaristía, matrimonio, orden sagrada, todos los mismos sacramentos comunes a la iglesia. Y también tiene la misma liturgia de las horas, tal como lo tiene la iglesia latina, compuesta de maitines, laudes, vísperas y completas. Y también tiene otros rituales muy antiguos, como uno muy hermoso, que se llama el Acatistus, que es un himno a la Virgen María, que es toda una liturgia, una liturgia que puede durar hasta más de una hora, pero son unos himnos preciosos, que se cantan que provienen del siglo V y se cantan los viernes de Cuaresma, dando a entender que no hay Pascua sin encarnación. Y por eso que es un himno a la encarnación de la Virgen María, y la relaciona de este hecho de la encarnación con la Pascua. Es un himno bello que yo invito a los hermanos a buscarlo en el internet. Está en español y lo pueden encontrar cantado en árabe y cantado en griego. Se llama Acatistus. Con K, y quiere decir de pie, porque todo el acatisto se hace de pie, sobre todo el último acatisto del último viernes de Cuaresma, que es completo, bastante largo, casi una hora y media, pues se hace. La sagrada liturgia más común, aunque hay algunas como la de San Basilio, que se hace en Semana Santa, en la iglesia bizantina, es la liturgia de San Juan Crisóstomos, compuesta a finales del siglo IV. San Juan Crisóstomo es conocido nuestro cuando hablamos de las controversias cristológicas y neumatológicas. La Sagrada Liturgia, y así se llama la Eucaristía en la Iglesia Bizantina, Sagrada Liturgia, comienza con una oración. El sacerdote entra, viene de la calle o de la casa o lo que sea, entra y hace una oración ante la puerta real. ¿Te cuenta que la puerta real es la puerta de medio? Que solamente por ahí entra el sacerdote y el obispo. Hace una oración vestido de negro, ¿no? De sacerdote, hace una oración de la puerta real con varios signos de la cruz y reverencia profunda. Hace oración ante el ícono de Jesús y ante el ícono de la Teotocos. Y después de esto, si es una iglesia que tiene iconostasio, se reviste solemnemente. O sea, no se pone el alba y se pone las cosas una arriba de otra para, qué sé yo, y se peina en el espejo y sale, sino que se reviste solemnemente en el iconostasio litúrgicamente, como antiguamente se revestía el sacerdote en la iglesia latina.
Porque actualmente en la iglesia latina se visten en la sacristía.
Sí, bueno, yo no sé si habrá algún tipo de ritual de vestirse. Yo los sacerdotes que he visto vestirse siempre se visten, qué sé yo, como si yo me pongo una bata esa para cantar en el coro. Pero yo me acuerdo que en la liturgia tridentina hay todo un proceso de oración cada vez que te vas poniendo alguno de los ornamentos sagrados. En la liturgia anterior a la liturgia que tenemos en este momento en la iglesia latina. Y cuando era un pontifical que oficiaba el obispo, había toda una liturgia larguísima que, donde el obispo se vestía en la iglesia sentado. Y en la liturgia bizantina el sacerdote se reviste, si es una iglesia que tiene iconostasio, entra, como hace la señal de la cruz y las reverencias de la oración ante la Teotocos y el Cristo Pantocrátor, y entra atrás del iconostasio y se reviste, como te dije anteriormente, solemnemente. Y el diácono también se reviste, te acuerdas que hay una prótesis, un pequeño altar a un lado, que es el altar donde tiene el diácono sus cosas, recitando estas plegarias litúrgicas, y se lavan las manos también litúrgicamente. También anteriormente en la iglesia latina el sacerdote se lavaba las manos antes de comenzar la celebración. Por eso, si usted fija, en casi toda la sacristía había un lavabo puesto con llave y eso, ¿no? Era precisamente para esto. Después de esto, pasan ambos a preparar las ofrendas. ¿Te recuerdas que te dije que las ofrendas no se preparaban, que sacaban de una caja de azote y las ponían ahí y se acabó? No, todo esto lleva una liturgia. Se hacen tres profundas reverencias delante del otro altar. ¿Te acuerdas que está el altar mayor, central? Hay a la mano derecha un altar pequeño que se llama la prótesis, donde el diácono tiene sus cosas y se reviste el incienso. Y está a la mano izquierda la prótesis, donde está los vasos sagrados y todo eso, que tiene un ícono, dijimos, de la natividad, y tiene velas y todo, es un altar pequeño. Bueno, pues ahí se hacen tres reverencias y se corta el pan tres veces.
Todo esto sigue siendo detrás de...
En nuestra iglesia se ve porque no hay iconostasio, lo que están solamente son los íconos y un arco de hierro, porque es una iglesia adaptada a latina, adaptada al rito bizantino. Pero en las iglesias que hay iconostasio, todo esto detrás del iconostasio. Entonces corta el pan en tres veces en honor a Jesús, y cada vez que lo va cortando dice Dios, Señor y Salvador cuando corta el pan. Después pone el vino en el cáliz, y después se corta. ¿Te recuerdas que dijimos que en el pan no es un pan como el de la hostia, es un pan grande que se hace, que muchas veces lo hace una familia de la comunidad para cada celebración, sobre todo la del domingo? Y Este pan en el medio tiene un, que es como el tamaño de una pizza, algo así.
Ah, bastante grande.
Sí, es grande. Tienen en medio un cuadrado donde está grabada la palabra Nica. Que no tiene nada que ver con los nicaragüenses. Nica con K. Y quiere decir victoria en griego. Quiere decir victoria. Y ese cuadrado que dice victoria representa a Jesús muerto y resucitado. Por eso se corta ese cuadrado del centro que dice Nica, se hunde para abajo, para sacarlo del total del pan, ¿no? Y después se levanta. Resucita a Jesús, sepultado y resucitado de entre los muertos. Después se corta una partícula triangular en honor de la Madre de Dios, de la Virgen María. Todo esto se va colocando en la patena, que es una patena grande, no es una patena chiquita como en la iglesia latina, sino una patena con un plato. Y este triangular en honor a la Madre de Dios es por su relación de María con la Trinidad, escogida por el Padre, engendradora del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Por eso que la partícula de la Virgen María es en forma de triángulo. Después se cortan nueve partículas más pequeñas en honor de los arcángeles, profetas, reyes, apóstoles, padres de la iglesia y mártires. O sea, toda la gente ilustre que nos precedieron y del mundo espiritual. Después se cortan otras porciones que representan a los miembros vivos de la iglesia, a los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los fieles. Y se corta otras partículas en recordación de los difuntos que ya moran en Cristo. Entonces todo esto, o sea, son unas cuantas grandes, ¿no? Todo esto se cubre con el asterisco que ya hablamos. ¿Te acuerdas que es como una cúpula de cuatro patas de dorada que tiene colgando en el medio una estrella?
Yeah, sí.
Que se recuerda a la estrella de Belén que guía siempre donde está Jesús. Y todo esto se cubre con el velo. Cubre todo esto un velo, muy parecido al que se ponía antiguamente sobre el cáliz y se pone todavía en algunas iglesias, y se inciensa todo esto. Todavía no ha comenzado la liturgia. Todo esto es antes de comenzar la liturgia. Entonces, todos, entonces sí comienza la liturgia. Como se termina todo esto, sí comienza la liturgia. Una liturgia bizantina bien hecha, porque de todo en la viña del Señor. Una liturgia bizantina bien hecha puede durar una hora y media o un poco más, si se hace solemnemente y sin apuro. Después que hace todo esto, todo el mundo se pone de pie. Todo el mundo cuando oye, ya cuando termina esto, todo el mundo ve que el sacerdote se pone frente al altar y oye los cascabeles del incensario. Hace clic, 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 clic. Entonces todo el mundo se pone de pie porque sabe que el sacerdote está incensando el altar. Y lo primero que hace el sacerdote es levantar el evangeliario que está en el centro del altar y hacer una señal de la cruz. Cada vez que el evangeliario se levanta encima del altar siempre o se ponen sobre el altar, siempre se hace una señal de la cruz con el evangeliario sobre el altar. El sacerdote hace una señal de la señal de la cruz sobre el altar con el evangeliario, inciensa el altar y entonces dice, lo voy a decir porque yo voy a la misa en inglés y yo la sagrada liturgia en inglés y árabe, pero trato de decirlo en español, pero le dice, bendito sea el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ahora y para siempre. Ahí es cuando todo el mundo hace la señal de la cruz y se dice amén, y eso comienza la liturgia. Entonces cuando el sacerdote dice eso, el diácono es indispensable en la liturgia bizantina. El diácono tiene un papel más relevante que en la iglesia latina. Uh-huh. Si tú ves el diácono en la iglesia latina, básicamente lo que hace es leer el evangelio y decir, podéis ir en paz. El diácono en la liturgia bizantina tiene un papel continuo. Y también este papel de los subdiáconos, que pues en la iglesia católica el subdiácono solamente se le da a los sacerdotes que van a ser diáconos para después seguir el sacerdocio. Se da como una orden menor, pero en la iglesia bizantina se mantienen los subdiáconos. Tú reconoces un subdiácono porque el subdiácono, en vez de ponerse la estola de un lado así, del hombro, se cruza la estola en el pecho y se da una vuelta en la cintura con la estola. O sea que quedan como dos bandas, como una X cruzada en el pecho. Entonces, el diácono sale por la puerta del diácono, que no es la principal, que solamente pues, ahí entra el sacerdote, no es la puerta real, sale por la puerta del costado, se para frente al altar, de cara al altar, y dice, en paz oremos al Señor. Entonces, todo esto cantado. En la liturgia bizantina nada se hace rezado. Todo se hace cantado. Entonces, comienza, la gente comienza, responde, Kyrie eleison, o Señor, ten piedad. Y comienza una letanía un poco larga, cantada todo el tiempo, donde se ora por la salvación de las almas, por la paz del mundo, por el bienestar de la iglesia, por ese lugar, esa congregación, por el obispo, por los diáconos, por el pueblo de Dios, por los miembros del gobierno del país donde está la iglesia, por la ciudad donde se vive, por la abundancia de los frutos y por la paz en la tierra. Se ora por los que están de viaje, por los que están enfermos, por los que sufren, por los que están en prisión. Se ora porque el Señor nos libre de aflicción, de peligros. Se ora para que la misericordia de Dios nos proteja siempre. Cada vez que se dice esto, todo el mundo contesta cantando, Kyrie eleison. Contesta, y al final siempre se termina diciendo, vamos a recordar ahora a la santísima y sin mancha, a la bendita y gloriosa Madre de Dios, la siempre Virgen María, y todo el mundo contesta, a ti Señor. O sea, en la liturgia bizantina se nombra continuamente a la Virgen María, que en la liturgia latina solamente se miente a la Virgen María en el canon. Cuando está en unión con María, la Virgen, y los apóstoles, en la liturgia bizantina continuamente se miente a la Virgen María porque se dice que sin la Virgen María no hay encarnación. Claro. Y sin encarnación no hay Eucaristía. Uh-huh. O sea, una relación tremenda. Y cada vez que se menciona la liturgia bizantina a la Virgen María o se menciona el nombre de alguna de las tres personas de la Trinidad, todo el mundo hace la señal de la señal de la cruz. Uh-huh. Cada vez que se menciona el nombre de María o de Cristo o del Padre, todo el mundo hace la señal de la cruz. Después de esto, el sacerdote hace una oración y comienza la primera antífona, que es muy hermosa, que dice, se canta tres veces, por la intercesión de la Santísima Madre de Dios, oh Salvador nuestro, sálvanos. Se canta. Es continuo, el diácono dice siempre una frase y todo el pueblo canta, por la intercesión de la Madre de Dios, bendito Salvador, sálvanos. Después de eso se hace se hacen otras oraciones. Y bueno, cuando se canta, al final de las tres veces la invocación a la Virgen María, se dice Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y todo el mundo se pone de pie. Entonces ahí se hace la procesión. La procesión que en la iglesia latina se hace al inicio de la misa, que sienta con los ciriales y las velas y el libro. No, el sacerdote se reviste y dice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo en la iglesia bizantina y comienza la misa. Ahora sale la procesión por una de las puertas laterales, con la cruz, las velas, ¿te acuerdas las costas estas redondas que se llaman, que representan a los ángeles, ¿te acuerdas? Que dije que están atrás del altar, que son redondas, que son como unos abanicos grandes. Con eso, el subdiácono echando el incienso, caminando siempre de espalda a la cruz, porque va incenciando de frente al evangelio. Va caminando de espalda el diácono con el evangelio y detrás el sacerdote. Y ahí se entona un himno precioso, que traduciéndolo dice: único Dios y Señor, Dios inmortal, tú has querido por nuestra salvación tomar carne en la bendita Madre de Dios, la siempre Virgen María, y sin hacer en ella ningún cambio, tú te hiciste hombre como nosotros. Tú fuiste crucificado, Cristo Señor, y fuiste llevado a la muerte. Tú eres uno con la Santísima Trinidad, igual en gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es un himno precioso que se canta, que si quieres, en mi mal griego, porque mi griego es tan malo como mi inglés, un pedazo muy bonito, dice: O monogenis, illo que logos tu teus, atanatos y parcon, que quedaxomenos diaten y meteran sotilliran. Es muy, muy solemne que cuando se canta ese himno, mientras la procesión va recorriendo la iglesia, entra el sacerdote con el libro, con el evangeliario, hace la señal de la cruz en la puerta y entra por la puerta real, pero el diácono y los monaguillos no entran por la puerta real, dan la vuelta por las puertas laterales. El sacerdote hace unas oraciones que se repite continuamente: Señor, ten piedad por el pueblo. Y un amigo mío que fue una vez, que me dijo que nosotros éramos la iglesia del Señor, ten piedad. Era en inglés, y ustedes son la iglesia de Lord Have Mercy, porque continuamente se canta decenas de veces: Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, se canta continuamente. Después de esto, el sacerdote hace una oración, hace el condaquión, que es una oración que se hace todos los días, la troparia. Entonces, después de esto, hace una oración, que es la oración del trisagio. A mí me encanta el trisagio. Entonces, después de estas varias oraciones que se hace, que se invoca patrón de la iglesia, a todo esto, todo el mundo puesto de pie, se canta el Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Se canta tres veces. Y cada vez que se canta Santo Dios, Santo Fuerte, todo el mundo hace la señal de la cruz y se inclina. Para mí esto es un momento muy, muy solemne, esta oración que se llama el trisagio, el Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. Es hasta ahí. Sor Faustina la agregó y del mundo entero, siglos después. Pero la oración original del siglo III llega hasta ahí, que en griego es Agio Oteos, Agio Esquiros, Agio Atanatos, Eleison y más. Y al final se vuelve a cantar de nuevo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el diácono siempre canta, grita bien fuerte: Sabiduría. Y entonces el sacerdote dice: Estemos atentos. Entonces todo el mundo se sienta y se lee la epístola.
¿No hacen el canto de Gloria como en el rito latino?
No. Hay veces que antes de empezar la misa se canta un Gloria en griego parecido al canto de Gloria latino, pero no es parte de la liturgia. Aquí pudiéramos decir que lo que sustituye a Gloria es el trisagio. Es el trisagio. Entonces pero a mí me gusta mucho cuando el diácono grita Sabiduría y después el sacerdote recalca: Estemos atentos. Todo eso cantado, porque nos está recalcando que tenemos que estar atentos. Eso lo dicen para que esté distraído a la epístola
que se va a leer.
Claro. Se lee una de las epístolas, Después, bueno, lo mismo, después de la epístola, pues se canta el aleluya, igual que en la iglesia.
¿Pero no se lee un versículo, un párrafo del Antiguo Testamento?
No. Es como antiguamente, en la misa tridentina no se leía ninguna parte del Antiguo Testamento, solamente se leía la epístola y el Evangelio. Uh-huh. No se leía más nada. Todo esto del Salmo y la primera lectura viene de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano. Después de esto, como siempre, se canta el... cuando termina el sacerdote dice, paz para ti, lector, y bendice al, uh-huh, lector. Entonces, se canta el aleluya, tal como en la iglesia latina, y después pues se proclama el evangelio, igual que en la iglesia latina, se proclama de la puerta real, de medio de la puerta real, el sacerdote, todo esto cantado. El evangelio se canta.
¿Quién proclama el evangelio? ¿El sacerdote?
El sacerdote, o el diácono.
Ah, usualmente, el diácono también.
Usualmente, en mi iglesia, como es en inglés y en árabe, uh-huh, pues siempre el sacerdote lo hace en inglés y el diácono lo hace en árabe, porque el párroco de nosotros no habla árabe. Pero el diácono, usualmente si está el sacerdote, lo hace el sacerdote. Y después, bueno, se hace la predicación como siempre, ¿no? En todas las iglesias. Después de esto, cuando se termina la predicación, hay otra letanía donde todo el mundo repite, en vez de una vez, tres veces. Uh-huh. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, o Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Y después de esto, viene el himno de los querubines, que es muy bonito el himno de los querubines, que eso casi siempre lo canta el coro, que dice, nosotros que representamos a los querubines en este momento, cantamos a la Santísima y Viva Trinidad este himno, tres veces santo, para que permanezca su santidad entre nosotros. Y dice, no, ninguno que esté dado a las cosas del mundo es digno de acercarse al Rey de la gloria. Un himno muy bonito se canta.
Evoca mucho el Apocalipsis, ¿no? O
sea, sí, es muy, muy parecido al Apocalipsis en toda la liturgia, las vestiduras brillantes, el incienso por todos lados. Entonces, después de esto, viene una segunda procesión, tal como la primera, pero esta segunda procesión viene el diácono con el cáliz y el sacerdote con el pan. Uh-huh. O sea, en vez de llevarlo los fieles, como en la iglesia latina, lo trae el sacerdote y el diácono con la cruz, los ciriales, los abanicos que representan a los querubines, con el incienso, con todo eso viene la procesión mientras se está cantando el himno de los querubines. Y el sacerdote, bueno, cuando llega a la puerta, pues se vira para la gente y hace las peticiones, como lo que para nosotros es la oración de los fieles. Ora por la intención de la misa, por qué sé yo, por lo que él tenga en mente o por lo que la gente haya pedido. Y después todo el mundo canta. Le damos la bienvenida al Rey de la Gloria, aunque no lo vemos, escoltado por los ángeles. Aleluya, aleluya, aleluya. Uh-huh. Mientras se canta eso, el sacerdote entra por la puerta real y comienza lo que nosotros llamamos el ofertorio, igual que en la iglesia latina. Pero en este momento, mientras el sacerdote está haciendo el ofertorio adentro, uh-huh, la puerta real, el diácono fuera está cantando otra letanía donde todo el mundo dice, escúchanos, Señor. En vez de ten piedad, dicen, escúchanos, Señor, escúchanos, escúchanos, Señor. Después de eso, el sacerdote bendice a la gente, le dice la paz para todo el mundo, y se da la paz. En ese momento, pues, se da la paz, uh-huh, al final del ofertorio. Después de esto...
Perdón, el signo de la paz, eso lo vi en la iglesia de Nuestra Señora del Líbano, que la paz venía desde el altar hacia los fieles.
Sí, pero no, pero eso es en el rito maronita. Okay. En el rito bizantino es igual que en el latino, cuando el sacerdote y el diácono se dan la paz, pues todo el mundo...
De la derecha y el de la izquierda.
Muchas veces en muchos lugares se omite inclusive esto, pero en algunos lugares pues yo creo que está un poco adentrado por el rito latino, pues entonces se da a todo el mundo la paz. Bueno, Jorge, pues viste que se nos ha pasado el tiempo con este tema tan interesante, de la liturgia, ¿no? De cómo es la liturgia bizantina. Entonces nos queda todavía la parte más interesante, que es el credo, la consagración, la comunión, todo eso, que es bastante largo. Yo en mi parroquia va muchas personas de rito latino, porque como es el santuario de San Judas Tadeo, uh-huh. Y yo me doy cuenta siempre cuando son de rito latino, porque yo veo que cuando pasa 40 o 45 minutos se empiezan a poner nerviosos, empiezan a mirar el reloj, porque se dan cuenta que han pasado 45 minutos y están en la predicación todavía, y como diciendo, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Y muchas veces se van, cuando pasan 50 minutos se levantan y se van.
Qué triste, verdaderamente.
Sí, sí, les entra como, cuando ven que van 45 minutos y la misa todavía va por el santo, le entra una agitación increíble.
Bueno.
Y se van. Yo me río siempre que yo veo uno que empieza a mirar el reloj y yo digo, ese es el rito latino que cayó por acá a honrar a San Judas Tadeo.
No va a ser como la primera vez que a mí me fui a Ave María, uh-huh. Y escuché misa en
Ave María es una universidad católica, acuérdate que hermano que nos escuchan, ¿no? Bueno. Una universidad católica aquí de centro de la Florida que tiene las 12 días rito tridentino.
Uh-huh. Y al escuchar la misa, bueno, yo dije, bueno, quería estar adelante, ¿no? En primera fila. Fue un error, pienso yo, porque veía que la gente se tenía que estar mirando para el costado y que momentos la gente se arrodillaba, se volvía a parar, se volvía
sí,
a arrodillar.
Sí, porque liturgia.
Porque es una liturgia diferente, ¿no? Bastante interesante también.
Bueno, peor le pasó a un amigo mío que lo invité una noche buena en la misa de medianoche, uh-huh. Que nunca iba a la iglesia, y estábamos sentados en uno de los bancos y había una, al lado era una religiosa, y a la hora de la paz vi que él le dio la paz a la religiosa y se fue. Y yo dije, ¿qué le habrá pasado? Que porque se fue tan rápido después de... Y al otro día le llamo y le dije, ¿pero te sentiste mal? ¿Qué te pasó? Me dice, no, nada, si de la gente lo más amable, la señora cuando me iba, la monjita lo más me dio la mano y me dijo adiós y todo. Él pensaba como tú me estabas dando la mano que se había acabado. A mí nunca se me olvida eso. Digo, ah, están dándose la mano que el asunto ya se acabó, se están despidiendo. Pues, hombre, nada, le decimos a los hermanos que para que no le pasen estas cosas, pues que conozcan bien la liturgia de la iglesia, tanto la católica como la bizantina. Y que se mantengan en la roca, esta iglesia que estamos viendo que tenemos liturgia del siglo III y IV. Uh-huh. Aquí está la promesa apostólica de que las puertas del infierno no prevalecerán.
Amén.